Blade Runner. En Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. Blade Runner. Primera parte. Blade Runner es una película de ciencia ficción estadounidense dirigida por Ridley Scott, estrenada en 1982 y basada, lejanamente, en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Do Androids Dream of Electric Sheep, de 1968. Se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción y precursora del género cyberpunk. Obtuvo 2 nominaciones a los Oscar. La película transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, durante el mes de noviembre del año 2019. El guion, escrito por Hampton Fancher y David Peoples, se inspira libremente en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. El reparto se compone de Harrison Ford, Rutger Hauer, Shane Young, Edward James Olmos, Michael Emmett Walsh, Daryl Hannah, William Sanderson, Brian James, Joe Turkel y Joanna Cassidy. El diseñador principal fue Sid Meier y la música original fue compuesta por Vangelis. La película describe un futuro en el que seres fabricados a través de la ingeniería genética, a los que se denomina replicantes, son empleados en trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Estos replicantes, fabricados por Tyrell Corporation, para ser más humanos que los humanos, especialmente los modelos Nexus 6, se asemejan físicamente a los humanos, aunque tienen una mayor agilidad y fuerza física, pero carecen de la misma respuesta emocional y de empatía. Los replicantes fueron declarados ilegales en el planeta Tierra tras un sangriento motín. Un cuerpo especial de la policía, los Blade Runner, se encargan de rastrear y matar, o retirar, en términos de la propia película, a los replicantes fugitivos que se encuentran en la Tierra. Con un grupo de replicantes particularmente brutal y hábil suelto en Los Ángeles, un dubitativo Deckard es invocado desde su semirretiro para que use algo de la vieja magia Blade Runner. En principio, Blade Runner recibió críticas contradictorias de parte de la prensa especializada. Unos se mostraron confundidos y decepcionados de que no tuviese el ritmo narrativo que se esperaba de una película de acción, mientras otros apreciaban su complejidad temática. La película no obtuvo buenos resultados de taquilla en los cines norteamericanos, pero logró un gran éxito en el resto del mundo. La película se convirtió en la favorita de los cinéfilos y el mundo académico y ganó rápidamente el título de película de culto. Fue tal su éxito como cinta de alquiler en los videoclubes, éxito debido parcialmente a que la película se enriquecía al verla más de una vez, que se la eligió como una de las primeras películas en ser lanzadas al formato DVD. Blade Runner ha sido ampliamente aclamada como un clásico moderno por la ambientación lograda con sus efectos especiales y por adelantarse en plantear temas y preocupaciones fundamentales para el siglo XXI. Se la ha elogiado como una de las películas más influyentes de todos los tiempos, debido a su ambientación detallada y original, que sirve como un hito visual postmoderno con su descripción realista de un futuro en decadencia. Blade Runner también permitió poner a Philip K. Dick en la mira de Hollywood, y desde entonces muchas películas se han inspirado en su obra literaria. Producción. Philip K. Dick falleció antes del estreno de la película, pero pudo ver una cinta de prueba de 40 minutos. El guion, escrito por Hampton Fancher, atrajo al productor Michael Daly, quien aseguró financiación para el proyecto con varias fuentes que más tarde resultaron problemáticas cuando una de ellas retrasó el lanzamiento de la edición especial de la película, y este a su vez convenció al director Ridley Scott de crear su primera película en los Estados Unidos. Scott estaba disconforme con el guion y solicitó a David Webb Peoples reescribirlo. El título de la película viene de la novela The Blade Runner de Alan Knowles, cuyo protagonista contrabandea instrumentos quirúrgicos en el mercado negro, y The Blade Runner, a Movie, en algunas ediciones Blade Runner, un tratado de cine escrito por William Burroughs. Pero más allá del título, ninguna de las obras antes mencionadas resulta relevante para la película. Fincher encontró casualmente una copia de Blade Runner, a Movie, mientras Scott estaba buscando un título comercial para su película. A Scott le agradó el título y obtuvo los derechos sobre él, pero no sobre la novela. Blade Runner debe mucho a Metropolis, de Fritz Lang. Scott da crédito al cuadro Night Hawks de Edward Hopper y a la historia breve The Long Tomorrow, escrita por Dan O'Bannon y dibujada por Moebius, alias de Jean Giraud, como fuentes estilísticas para la ambientación. Scott contrató a Sid Mead como artista conceptual y ambos recibieron gran influencia de la revista francesa de ciencia ficción Metal Hurlant, Heavy Metal, en la que Moebius contribuía. Moebius recibió la oferta de trabajar en la preproducción de Blade Runner, a la cual declinó para poder trabajar con René Laloux en la película animada Les Maîtres du Temps, decisión de la que Moebius más tarde se arrepentiría. Lawrence Paul, diseñador de producción, y David Snyder, director de arte, hicieron realidad los bocetos de Scott y Mead. Jim Burns trabajó brevemente en el diseño de los vehículos Spinner. Douglas Trumbull y Richard Jurisich supervisaron los efectos especiales de la película. Antes de que se iniciara la filmación de la película, Paul Salmon recibió el encargo de la revista Cine Fantastique de escribir un artículo acerca de Blade Runner. Su detallada observación e investigación sirvieron para publicar más tarde el libro Future Noir, The Making of Blade Runner, conocido también como la Biblia de Blade Runner por los fanáticos de la película. El libro no solo describe la evolución de Blade Runner, sino también las políticas y dificultades en el plató, particularmente respecto a las expectativas de Scott con respecto a su equipo de los Estados Unidos, considerando que Scott es británico. Junto con lo anterior, su estilo como director de actores creó fricciones con el reparto y contribuyó al posterior mutismo de Harrison Ford sobre la película. Sinopsis. En la ciudad de Los Ángeles, en noviembre del año 2019, Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, es llamado de su retiro cuando un Blade Runner excesivamente confiado, Holden, interpretado por Morgan Paul, recibe un tiro mientras llevaba a cabo la prueba Void Kampf a León, interpretado por Brian James, un replicante fugitivo. Deckard, dubitativo, se encuentra con Bryant, Emmett Walls, su antiguo jefe, quien le informa que la reciente fuga de replicantes Nexus 6 es la peor hasta el momento. Bryant informa a Deckard acerca de los replicantes. Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer, es un comando, León es un soldado y obrero. Zora, interpretada por Joanna Cassidy, es una trabajadora sexual entrenada como asesina. Y Pris, interpretada por Daryl Hannah, es un modelo básico de placer. Bryant también le explica que el modelo Nexus 6 tiene una vida limitada a 4 años como salvaguarda contra su desarrollo emocional inestable. Deckard es acompañado por Gath, interpretado por Edward James Olmos, a la Tyrol Corporation para comprobar que la prueba Void Kampf funciona con los modelos Nexus 6. Ahí Deckard descubre que Rachel, interpretada por Sin Jung, la joven secretaria de Tyrell, interpretado por Joy Tarkel, es una replicante experimental con recuerdos implantados que le permiten contar con una base emocional. Deckard y Gath allanan el apartamento de León mientras él y Roy obligan a Chu, interpretado por James Hong, un diseñador genético de ojos, a que les envíe con J.F. Sebastian, interpretado por William Sanderson, pues él les puede permitir llegar a Tyrell. Más tarde, Rachel visita a Deckard en su apartamento para probarle que ella es humana, pero huye llorando al enterarse de que sus recuerdos son artificiales. Pris conoce a Sebastian y se aprovecha de su bondad para lograr entrar en su apartamento. Las pistas encontradas en el apartamento de León llevan a Deckard al bar de Taffy Lewis, interpretado por High Peak, lugar en el que la tatuada Zora realiza su espectáculo con una serpiente. Zora intenta desesperadamente huir de Deckard por las calles atestadas de gente, pero Deckard logra alcanzarla y la retira. Tras el tiroteo, Gath y Brian aparecen e informan a Deckard que también hay que retirar a Rachel. Convenientemente, Deckard observa a Rachel a lo lejos, pero mientras la sigue, León le desarma repentinamente y Deckard recibe una paliza. Rachel dispara a León salvando la vida de Deckard y ambos se dirigen al apartamento de Rick, donde discuten las opciones que tiene Rachel. En un tranquilo instante de intimidad musical, ambos se empiezan a enamorar. Entretanto, Roy llega al apartamento de Sebastian y se vale del encanto de Pris para convencer a Sebastian de ayudarle a reunirse con Tyrell. Ya en la habitación de Tyrell, Roy demanda que prolongue su vida y pide perdón por sus pecados. Al no ver satisfecha ninguna de sus solicitudes, Roy asesina a Tyrell y a Sebastian. Deckard es enviado al apartamento de Sebastian después de los asesinatos. Allí, Pris le prepara una emboscada, aunque Deckard consigue dispararle tras una lucha. Roy regresa atrapando a Deckard en el apartamento y comienza a perseguirlo a través del edificio Bradbury hasta llegar al tejado. Deckard intenta escapar saltando a otro edificio, quedando colgado de una viga. Roy cruza con facilidad y mira fijamente a Deckard. En el momento en que éste se desprende de la viga, Roy lo sujeta por la muñeca, salvándole la vida. Roy se está deteriorando muy rápidamente, sus 4 años de vida se acaban. Se sienta y relata con elocuencia los grandes momentos de su vida, concluyendo: todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Roy muere dejando escapar una paloma que tiene en sus manos, mientras que Deckard le mira en silencio. Gaz llega poco después y, marchándose, le grita a Deckard: ¡lástima que ella no pueda vivir! ¿Pero quién vive? Deckard regresa a su apartamento y entra con cuidado, cuando nota que la puerta está entreabierta. Allí encuentra a Rachel viva. Mientras se van del lugar, Deckard encuentra un origami que ha dejado Gaz. ¿Señal de que se les ha permitido escapar? Finalmente la pareja se dirige hacia un futuro incierto. Temas. A pesar de tener el aspecto de una película de acción, Blade Runner contiene un número inusualmente amplio de niveles dramáticos. Como obra del género cyberpunk, le debe mucho al cine negro, pues contiene y explora convenciones tales como la mujer fatal, la narración en primera persona a lo Raymond Chandler, narración que no se encuentra en versiones posteriores, y la cuestionable perspectiva moral del héroe, extendido aquí para incluir el lado humano del personaje, así como la cinematografía oscura y sombría. Es una de las películas de ciencia ficción mejor escritas que combina ambos géneros, pues abarca temas como la filosofía de la religión y las implicaciones éticas que conllevan el dominio de la ingeniería genética dentro del contexto del drama clásico griego y sus nociones de libris. El mundo de Blade Runner representa un futuro cuya distancia ficticia de la actual realidad se ha reducido. La acción tiene lugar en el año 2019. La obra penetra en las implicaciones futuras de la tecnología en el ambiente y la sociedad, acercándose al pasado con el uso de la literatura, el simbolismo religioso, los temas dramáticos clásicos y el cine negro. Esta tensión entre pasado, presente y futuro es evidente en el futuro adaptado de Blade Runner, donde la alta tecnología resplandece en lugares mientras que el resto es decadente y viejo. En el film se puede percibir un alto nivel de paranoia en la manifestación visual del poder de las transnacionales, la policía omnipresente, las luces de las sondas, y en el poder sobre el individuo, representado particularmente por la programación genética de los replicantes. El control sobre el ambiente es observado a gran escala, pero también cuando los animales son creados como meros artículos. Este contexto opresivo clarifica por qué muchas personas se van a las colonias exteriores, un paralelismo con la migración al continente americano. Las predicciones populares de los años 80, donde Estados Unidos es sobrepasado económicamente por Japón, se reflejan en el dominio de la cultura y publicidad japonesa en la ciudad de Los Ángeles del 2019. También la película hace un uso intensivo de los ojos y las imágenes manipuladas como llamadas de atención sobre la realidad y la capacidad de percibirla. Todo esto proporciona una atmósfera de incertidumbre para el tema central de Blade Runner: examinar lo humano. Para descubrir a los replicantes se utiliza una prueba de empatía, test de Voight-Kampff, con preguntas centradas en el tratamiento a los animales. Esto funciona como indicador esencial de la humanidad de alguien. Los replicantes son retratados como personajes apáticos, y mientras que los humanos muestran pasiones y preocupaciones por otros, la masa de la humanidad en las calles es fría e impersonal. La película va tan lejos como para poner en duda la naturaleza de Deckard y obligar a la audiencia a reevaluar qué significa ser humano. Reparto. Blade Runner tuvo un número significativo de actores que, en aquel entonces, eran desconocidos. Harrison Ford, como Rick Deckard. Recién llegado del éxito de Star Wars, y un año después de que Indiana Jones se estrenara, Ford buscaba un papel dramático. Después de que Steven Spielberg elogiase a Ford, Dilly y Scott consiguieron a Ford para la película. Debido a la pobre recepción inicial de Blade Runner y la fricción con Scott, Ford evita generalmente discutir sobre la película. Rutger Hauer como Roy Batty. Hauer dio una breve actuación como líder violento y complejo de los replicantes que no tiene nada que perder. Shin Young como Rachel. La imagen de la perfección femenina a los 22 años, Young todavía cuenta a Blade Runner como una de sus películas preferidas, a pesar de los roces con Ford y Scott debido a su inexperiencia y edad. Edward James Olmos como Gaz. Olmos utilizó su trasfondo étnico para ayudar a crear la interlingua que su personaje usa durante la película. Esto, junto con su bastón, ayuda a crear un misterio alrededor de Gaz, cuyo papel no está claro mientras observa y comenta, con el uso de origamis, sobre Deckard. Daryl Hannah como Pris. Hannah pone en evidencia la inocencia peligrosa de una replicante enamorada de Roy Batty. Actores secundarios. Morgan Paul como Holden. Holden no tenía muchas oportunidades contra el primer Nexus 6, Solo consigue desenfundar su arma y advertir a Deckard de los replicantes mientras está hospitalizado en una escena suprimida. Brian James como León. Aunque a simple vista parece un replicante usado por su fuerza, León tenía cierta inteligencia intuitiva que le permitió casi matar a Holden, torturar a Chew y atacar por sorpresa a Deckard. Emmett Walls como el Capitán Bryant. Walls, con el papel de un veterano policía bebedor, que le sirvió para aumentar su ya vasta reputación como actor dramático. Joe Tarkle como el Dr. Eldon Tyrell. Con una voz penetrante, confiada y engrandecido sobre sí mismo, este magnate cooperativo dirigía el avance científico y el desarrollo de los replicantes, creando una recreación gradual de la esclavitud. James Hong como Hannibal Chew, un anciano genetista que ama su trabajo, especialmente la sintetización de ojos. William Sanderson como J.F. Sebastian, genio taciturno y solitario, representación compasiva pero realista de la humanidad. Joanna Cassidy como Zora. En un breve tiempo, Cassidy transmite a una mujer fuerte que ha visto lo que la peor humanidad puede ofrecer y cuya muerte impacta profundamente a Deckard. Se han realizado 4 doblajes en español. Se produjo un segundo doblaje en México, un primer doblaje en México, un doblaje en español y un doblaje en catalán. Este será el orden en el que van a ser citados. Rick Deckard fue doblado por José Labat, Jesse Conde, Jesús Ferrer y Jesús Ferrer nuevamente. Roy Batty fue doblado por Salvador Delgado, José Luis Castañeda, Constantino Romero y Constantino Romero nuevamente. Eldon Tyrell fue doblado por Martín Soto, Esteban Siller, Luis Posada Mendoza y Joan Borrás. Rachel fue doblada por Laura Ayala, Maru Guerrero, Rosa Aguiñón y Silvia Vilarrasa. Pris fue doblada por Romy Mendoza, Ángela Villanueva, Carmen Elías y Carmen Alarcón. Los actores que intervinieron en el doblaje de los personajes que se citan a continuación en el primer doblaje efectuado en México no están identificados. Por tanto, a partir de ahora, el orden en el que se van a citar es doblaje en español para México, doblaje en español para España, doblaje en catalán para Cataluña. Gaz, doblado por Humberto Vélez, Miguel Ángel Valdivieso y Joan Carlos Bustems. Brian, doblado por Guillermo Coria, José María Alarcón y José Antequera. J.F. Sebastián, Mario Castañeda, Alberto Trifol, Xavier Fernández. León, Alejandro Illescas, Antonio Gómez de Vicente, Joan Crosas. Zora, Rebeca Gómez, María Dolores Gispert, Roser Caballé. Música. La banda sonora de Blade Runner, compuesta por Vangelis, es una combinación melódica y oscura de la composición clásica y los sintetizadores futuristas que reflejan el futuro retro y de cine negro que Ridley Scott imaginó. Vangelis, recién galardonado con el Oscar por Chariots of Fire, compuso y ejecutó la música con sus sintetizadores, a la cual solo se añade el saxo tenor del músico de jazz británico Dick Morrissey, colaborador habitual de Vangelis. El paisaje musical de 2019 fue creado dentro del modo espacial de Vangelis en la música New Age, como en otros álbumes suyos. A pesar de la buena acogida por parte del público y la crítica, nominada en 1983 al premio BAFTA y el Globo de Oro como mejor banda sonora original, y la promesa de un álbum con la banda sonora por parte de Polydor Records al final de los títulos de crédito, el lanzamiento de la grabación original se retrasó durante más de una década. Hay 2 publicaciones oficiales de la música de Blade Runner. A consecuencia de la carencia de un lanzamiento del disco, la New American Orchestra grabó una adaptación orquestral en 1982 con poca semejanza a la original. Algunos cortes de la película saldrían en 1989 a partir del recopilatorio Thames, pero no sería hasta la presentación del Director's Cut de 1992 cuando aparecería una cantidad sustancial de la banda sonora. Sin embargo, mientras la mayoría de las pistas del álbum eran de la película, había unas cuantas que Vangelis compuso, pero no fueron finalmente utilizadas, y algunas nuevas piezas musicales. La mayoría no consideraba esto como una representación satisfactoria de la banda sonora. Estos retrasos y las pobres reproducciones generaron una cantidad importante de bootlegs durante años. Una de esas cintas piratas apareció en 1982 en las convenciones de ciencia ficción y llegó a ser popular debido al retraso de la versión oficial. Y en 1993, Off-World Music Limited creó un CD pirata que resultaría más extenso que el disco oficial de Vangelis, un disco de Congo Records presentaba el mismo material pero con una calidad de sonido algo mejor. En 2003 otros dos bootlegs aparecieron, el Expedition precedido por Los Ángeles November 2019. El Expedition contenía dos discos combinando los temas oficiales, lo del disco de Congo y los propios de la película. Finalmente, 2019 era una compilación en un solo disco que consistía en casi todos los sonidos ambientales de la película, junto a algunos sonidos del juego de Westwood, Blade Runner. Recepción. Blade Runner se estrenó en 1290 salas de cine el 25 de julio de 1982. La fecha fue escogida por el productor Alan Ladd Jr. porque sus anteriores grandes éxitos, Star Wars y Alien, tuvieron una fecha similar, el 25 de mayo, en 1977 y en 1979, respectivamente. Sin embargo, la recaudación del primer fin de semana fue decepcionante, con solo 6,15 millones de dólares. Un importante factor de esta mala acogida por el público fue la coincidencia con el estreno de otra película, E.T. el extraterrestre, estrenada el 11 de junio, dominando la taquilla en ese momento. Los críticos de cine se dividieron entre los que opinaban que la historia estaba sujetada por los efectos especiales y que eso no era lo que el estudio había anunciado, mientras que otros aclamaron su complejidad. Una crítica generalizada caía sobre su ritmo lento. Hasta un crítico cinematográfico le cambió el título a Blade Crawler, Crawler que se arrastra. Roger Ebert elogió las representaciones visuales de Blade Runner, pero encontró escasa la historia humana. Ebert pensaba que el personaje poco convincente de Tyrell y la aparente falta de medios de seguridad que permitió a Roy asesinar a su creador eran ciertos problemas de trama. También creyó que la relación entre Deckard y Rachel parecía existir más para el argumento que para ellos mismos. Otros críticos han apuntado, sin embargo, que los efectos visuales sirven para crear un mundo deshumanizado, donde resaltan los elementos humanos. Además, la relación entre Deckard y Rachel sería esencial para reafirmar la humanidad de ambos. En un episodio posterior de su programa, Ebert y Genesis Kell admitieron que estaban equivocados en sus reseñas iniciales y que ellos mismos consideran la película como un clásico moderno. Premios y nominaciones. Blade Runner ha sido nominada y ha ganado premios en numerosas ocasiones. En 1982 recibió el premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles en la categoría de Mejor Película. Lo recibió Jordan Cronenweth. En 1982 recibió el premio BAFTA en las categorías de Mejor Fotografía, Jordan Cronenweth, Mejor Diseño de Vestuarios, Charles Nodde y Michael Kaplan, y Mejor Diseño de Producción, Lawrence J. Poole. En 1983 recibió el premio Hugo en la categoría de Mejor Representación Dramática. Y de nuevo en 1983 recibió el premio especial de los premios del Círculo Londinense de Críticos de Cine, otorgado a Lawrence J. Poole, Douglas Trumbull y Sid Mead por sus conceptos visuales. Nominaciones. Recibió las nominaciones a los premios BAFTA en 1983 en las categorías de Mejor Montaje, Terry Rawlings. Mejor Maquillaje, Marvin Westmore. Mejor Banda Sonora, Vangelis. Mejor Sonido, Peter Pennell, Buzz Alper, Graham Hearthstone y Jerry Humphreys. Mejores efectos visuales especiales, Douglas Trumbull, Richard Jurisich, David Dreyer. Recibió la nominación de la Sociedad Británica de Cineastas en la categoría de Premio a la Mejor Película en 1982, otorgado a Jordan Cronenweth. En el Festival de Cine de Fantasporto recibió las nominaciones de Premio Internacional de Cine Fantástico en 1983 a la Mejor Película, otorgado a Ridley Scott, y Premio Internacional de Cine Fantástico en 1993 a la Mejor Película a Ridley Scott nuevamente por su edición del director. Los Globos de Oro recibió la nominación a la Mejor Banda Sonora en 1983 en la categoría de Película Cinematográfica otorgado a Vangelis. Premios Oscar en 1983 resultó nominada en las categorías de Mejor Dirección Artística, Decorados para Lawrence J. Poole, David Snyder y Linda de Escena, y Mejores Efectos y Efectos Visuales para Douglas Trumbull, Richard Jurisich y David Dreyer. Y finalmente, en los premios Saturn de 1983 resultó nominada en las categorías de Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Director para Ridley Scott, Mejores Efectos Especiales para Douglas Trumbull y Richard Jurisich, Mejor Actor de Reparto para Rutger Hauer, y ya en 1994 resultó nominada en la categoría de Mejor Lanzamiento en Vídeo por la edición especial del director. Fin de la primera parte. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.